Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 25 minutos de las 10 de la mañana. Charlamos a continuación, como comentábamos y anunciábamos a lo largo de esta mañana, con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Lloret. Diversos temas en la carpeta, y en este caso, bueno, pues pleno el próximo jueves, donde se llevarán los presupuestos del próximo año 2022. Y bueno, pues en tiempo, forma, para que así los presupuestos pues puedan pasar todos los filtros de información pública y demás, y poder estar operativos desde el comienzo del año. Se anticipan, inclusive, en este caso, a los presupuestos, a toma en consideración y votación de los presupuestos de la propia comunidad autónoma, que están previstos para los días 22 y 23 en la sede de Tobaldo Power del Parlamento de Canarias. Temas como la situación del plan hidráulico y las conducciones entre el Consorcio de Abastecimiento de Agua, las líneas principales que unen con los depósitos de la Honduras, y que reiteradamente, después de tantos años, pues a cada momento se producen grandes rupturas y por tanto hay que sustituirlas ya de una vez por todas, y en este caso pues aumentar su caudal, inclusive para poder conformar todo lo que es la reforma de la distribución, en parte de la distribución de la isla de Fuerteventura. Hablaremos también en este caso de el nuevo edificio de la Seguridad Social en Juan de Betancourt, suelo que ponía a disposición el Cabildo y que todavía viene arrastrándose para que puedan arrancar esas obras desde la legislatura en la que era presidente y con el compromiso de Marcial Morales. Un asunto que nos preocupa a todos y que, bueno, por desgracia va subiendo día a día, no solamente en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife posiblemente se vean con una subida a grado 3 en próximas fechas, los disparos que se han producido en cuanto a COVID, al igual que en Fuerteventura, pero mayores aún, al igual que a nivel nacional, bueno, pues hacen peligrar la Navidad, al menos en las condiciones en que hasta ahora vivíamos, y bueno, pues con más restricciones. Hacen que el miércoles mañana, día 15, bueno, pues se reúna la comisión de la mesa de coordinación de sanidad en el Cabildo de Fuerteventura con el gobierno de Canarias a petición del propio Cabildo Insular de Fuerteventura. La carretera del eje norte-sur en su tramo de aeropuerto Pozo Negro es otro de los temas que ha ocupado en estos días. Bueno, pues inclusive polémica. Ayer, con las declaraciones del secretario general del Partido Socialista, don Blas Acosta, el proyecto, en este caso, el proyecto no, porque es una realidad aprobada por pleno, pero que tiene que aprobar lo que es la Junta General de Parque Tecnológico. En este momento pudiera peligrar los proyectos New Generation del Parque Tecnológico, que, bueno, tendrían que ser aquellos en los que se han confiado para producir un cambio en el modelo productivo de la isla de Fuerteventura. Entre esos y otros temas, queremos hoy compartir con el presidente del Cabildo, don Sergio Lloret. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Santiago, a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues es una importante noticia, máxime con el referente de los presupuestos de este año 2021, que se aprobaron ya ya pasados un par de meses de este año. Bueno, el que el próximo año se pueda contar con unos presupuestos que pudieran estar ya operativos desde el comienzo del año, que es como mejor se funciona o debe funcionar la administración, ¿no? Esto el jueves.
Sí, bueno, yo creo que ese es un gran ejemplo de lo que es un trabajo cohesionado, coordinado y transparente de un grupo de gobierno, porque si hay algo que es completamente transversal en la gestión de un gobierno es la aprobación de un presupuesto que afecta a todo el gobierno en su conjunto, que hay que ponerse de acuerdo. Y aquí, todo, yo tengo que agradecer, en primer lugar, yo creo que a todos los servicios del Cabildo, con carácter general, Santiago, el esfuerzo que han hecho que no solo se les junta, digamos, todo el trabajo de final de año, que hay muchísimas cosas que se acumulan, y no, sino también en paralelo, pues bueno, pues elaborar todos los borradores que hemos ido haciendo desde las distintas áreas del Cabildo Insular para hacerlos llegar al servicio de gestión presupuestaria y bueno, y tener este presupuesto ya para aprobar, pues bueno, prácticamente en la primera quincena de diciembre, va a ser el 16, que pueda publicarse y que después de Reyes tengamos ya operativo el nuevo presupuesto insular para que, bueno, sabiendo que es un año dificilísimo en lo sanitario, lo estamos viendo, pero también en lo económico, que tengamos el presupuesto insular disponible para atender las demandas y necesidades de las vecinas y vecinos de Fuerteventura lo antes posible y con el tiempo por delante necesario para poder resolver los todavía muchísimos problemas que tenemos en nuestra isla. Yo creo que, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento a la responsabilidad de todos los servicios del Cabildo con la que se ha actuado para sacar adelante este documento de presupuesto, además con todos los informes correspondientes y en modo especial a los servicios vinculados al área de gestión presupuestaria, bueno, presupuestos, intervención, contabilidad, que bueno, que al margen de las propuestas que hagamos desde todos los servicios, a ellos le llega el conjunto de propuestas de todas las áreas del Cabildo que tienen que darle forma, cumplir con los condicionantes legales y bueno, que en definitiva, afortunadamente, ya lo tenemos con todos los informes remitido a la oposición. Se celebraba en el día de ayer la Comisión de Asuntos Plenarios y en el próximo, bueno, pasado mañana ya debatiremos en pleno. Acordábamos también en la Junta de Portavoces unos tiempos, bueno, que prácticamente triplican a los habituales en las sesiones ordinarias, en el debate, para que no haya ningún tipo de impedimento a todos los grupos en las opiniones, propuestas que quieran hacer y bueno, y en el debate de lo que es un instrumento importantísimo para Fuerteventura, los nuevos presupuestos del Cabildo de Fuerteventura para el próximo año, pero bueno, sobre todo destacar que se aprobarán pasado mañana y que los tendremos ya operativos desde después de Reyes. Y además, bueno, yo creo que este nuevo gobierno nos tocó asumir unos presupuestos que se aprobaban, bueno, prácticamente a finales de marzo, que se aprobaban, y a pesar de todo, que de eso daremos cuenta, porque ahora los servicios continúan trabajando en culminar todos los expedientes que corresponden al ejercicio 2021. Ya en la presentación de los presupuestos damos una orientación de las cifras con las que vamos. Yo creo que van a ser históricas en aspectos tan complicados como es la inversión, porque lo decíamos, tenemos la responsabilidad de que podemos ahora utilizar esos fondos que teníamos acumulados en el banco, pero no podemos caer en el despilfarro, en el gasto fácil solo por gastar, sino que tenemos también que hacer un esfuerzo importantísimo de gestión para de realmente utilizar los recursos de la institución insular en beneficio de la población de Fuerteventura, por complicada que sea la gestión, y en temas donde lo que más trabajo da siempre es la inversión, lo que más gestión lleva, y vamos que veremos que la liquidación de presupuesto, que vamos a dar unas cifras históricas del Cabildo de Fuerteventura también en materia de inversión, cuando bueno, apenas dispusimos de menos de 9 meses en lo que es la gestión del presupuesto que se aprobaba a finales de marzo.
Bien, se habla de una cantidad de 135.800.000 euros y que se van a dirigir, según la presentación que ustedes realizaban, se van a dirigir a la recuperación socioeconómica de la isla de Fuerteventura. O sea, es un incremento de casi 1.5 millones de euros más, 1.300.000 para ser exacto, con respecto al presupuesto actual de 2021.
Sí, bueno, ahí más que el incremento que pueda tener respecto al presupuesto de 2021, creo que lo realmente importante es que se aprueba pronto, digamos, para tenerlo disponible desde el principio, porque eso nos va a permitir, bueno, afortunadamente podemos decir que vamos a tener respaldo financiero suficiente para acometer, pues prácticamente con medios propios, pues prácticamente casi todas las necesidades que se nos puedan plantear dentro de lo que son las obligaciones o competencias propias del Cabildo Insular, así como ese esfuerzo de coordinación y digamos, de echar una mano y arrimar el hombro con los ayuntamientos de la isla a través de los distintos planes sectoriales de cooperación que tenemos con los ayuntamientos, sabiendo que ahora lo importante no es de dónde salga el dinero, lo importante es que pongamos los recursos y los mecanismos administrativos necesarios para resolver los problemas de las vecinas y vecinos de nuestra isla en situaciones muy difíciles, en lo sanitario y en lo económico, y que da igual el marco competencial de cada cual. El Cabildo va a estar siempre predispuesto a cooperar con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla. Tenemos esos recursos disponibles, y el siguiente paso va a ser la liquidación del presupuesto de 2021 cuanto antes, que es la operación que nos va a permitir incorporar esos remanentes que tenemos acumulados en los bancos, que como orden de magnitud tendremos en torno a 90 millones de euros más disponibles para incorporar al presupuesto del Cabildo de Fuerteventura a esta aprobación inicial, que se aprueba superando en torno a un 1% más que el de 2021, pero que lo importante va a ser que con la incorporación de remanentes vamos a tener una gran capacidad financiera del Cabildo de Fuerteventura con medios propios para atender las demandas de las competencias propias y de la cooperación que nos soliciten los ayuntamientos de la isla, como hemos venido trabajando desde la conformación del nuevo gobierno, y por eso es importantísimo aprobar el presupuesto cuanto antes, liquidar a continuación el presupuesto de 2021 para ver si a finales de febrero podemos estar ya en condiciones de incorporar esos remanentes, que vamos a seguir haciendo con el mismo criterio: no caer en el gasto fácil, no caer en el despilfarro, sino en impulsar e ir incorporando progresivamente, que no tiene que hacerse solo de una vez, el gasto complementario que vaya siendo necesario a medida que los expedientes estén ya en circunstancias de poder comprometer ese gasto. O sea, y esa, bueno, el tener esa situación desde finales de febrero, principio de marzo, yo creo que es el siguiente gran objetivo que nos hemos trazado como grupo de gobierno para en el año que viene, donde de momento tenemos la seguridad que hay va a haber esa relajación de las reglas fiscales, ya hay muchísimas dudas de que en 2023 vaya a existir esa posibilidad, oye, pues hacer el mayor esfuerzo de gestión para que ahora tenemos esa disponibilidad, esos recursos que estaban inmovilizados en el banco y que pagábamos unos 2.000 euros diarios por ellos, pues ponerlos en circulación en beneficio de la recuperación socioeconómica de Fuerteventura y en beneficio de resolver los problemas que tiene nuestra isla, por complicados que sean de gestionar, como bueno, algunos que usted citaba al inicio, que después hablaremos de ellos, que ha llevado una intensa gestión, pero que afortunadamente ya están en las fases de contratación de inversiones importantísimas para Fuerteventura.
Bien, al pleno irá también dos temas importantes, dos objetivos importantes en la isla de Fuerteventura, que tienen que ver a su vez con servicios esenciales en la propia isla. Van modificaciones al plan hidrológico y van modificación a los famosos picos, ¿no? A esos planes insulares de cooperación municipal, ¿no? O con los municipios. ¿A qué modificaciones se refiere?
Bueno, en primer lugar, este es un acto de, aparte que es un acto formal que tenemos que hacer, pues es un acto de completa transparencia en la ejecución de estos dos planes novedosos e históricos en lo que es la gestión del Cabildo Insular. Por un lado, ese compromiso de renovación del sistema de abastecimiento hidráulico de Fuerteventura. Los problemas de desabastecimiento de agua potable de Fuerteventura no empezaron en esta legislatura, empezaron igual la pasada, la anterior, y así podíamos seguir atrás hasta 12 o 15 años. Pero lo que sí es verdad que, digamos, que hemos asumido este problema como uno de los principales objetos, uno de los principales objetivos del grupo de gobierno, y lo hemos hecho trazando la hoja de ruta necesaria para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se ha definido en ese ambicioso plan de 160 millones de euros, que afortunadamente ya está en un estado de ejecución muy avanzado, fundamentalmente con fondos FEDECAN y con fondos propios del Cabildo Insular, que el tener esta hoja de ruta bien definida nos va a permitir, y así estamos convencidos, de captar muchísimos fondos de financiación externos, teniendo en cuenta la magnitud de las obras que tenemos que acometer, pero que las principales que estaban en condiciones de poder ejecutar las hemos desbloqueado, como puedan ser las plantas desaladoras, las ampliaciones de Corralejo, Puerto Rosario, las mejoras en la planta de Gran Tarajal, esas obras de emergencia hidráulica que sacamos, ahora que hablaremos después de ella, la inclusión desde la planta desaladora de Puerto del Rosario a la herradura, en fin, obras importantísimas, que todas aquellas obras importantes que estaban en condiciones de poder ejecutar o iniciarse su contratación o bien están ejecutadas o ya en contratación, a principios de año pondremos en marcha la tramitación de esos proyectos que requieren de evaluación ambiental con ese acuerdo marco que estamos a punto de adjudicar desde la institución insular, que nos dará muchísima agilidad en la contratación de todos estos servicios técnicos, y entre ellos estará, yo creo que una deuda histórica como es la puesta en marcha de la nueva desaladora de la comarca sur de Fuerteventura, que miren que ha costado, a mí me costó muchísimo que se entendiera esta necesidad de, cuando estaba de alcalde, de descentralización de las fuentes de producción como la mejor garantía de que el agua vuelva a llegar a todos los rincones de Fuerteventura. Ese expediente, que va a tener una tramitación larga en cuanto a la que no nos llevará menos de un año, año y medio, lo que es la tramitación ambiental, a principios de año se pondrá en marcha, y ahora, bueno, va a pleno, pues, dar cuenta, porque el plan de cooperación para la renovación del sistema de abastecimiento de agua potable, hay una comisión técnica donde intervienen el consorcio, el Consejo Insular de Agua, a los ayuntamientos se les da cuenta a través de la Junta General del Consorcio de Abastecimientos de Agua, y ahora todas las modificaciones, ajustes, y el propio estado de ejecución va a pleno como el máximo ejercicio de transparencia, donde se analiza el estado de ejecución del plan y se dan cuenta de las modificaciones, ajustes que ha habido que hacerle al mismo, y se aprueba, bueno, teniendo en cuenta que es dinámico y que la comisión técnica de seguimiento seguirá tomando las decisiones que se crean oportunas en cada momento para dar el mejor cumplimiento al mismo. Pero yo creo que lo importante es que por primera vez después de igual 15 años de desabastecimiento de la isla Fuerteventura, tenemos una hoja de ruta bien trazada y la estamos ejecutando, yo creo que a un ritmo muy bueno, que veremos todavía en el año que viene muchísimo mayor grado de ejecución, porque nos ha costado poner en marcha muchísimos expedientes. Algunos eran proyectos que venían de atrás, otros son nuevos que hemos encargado, que requieren de su tramitación, y que yo creo que el efecto inversión de materialización de este plan fundamentalmente se va a ver en el año que viene y el siguiente. Pero lo que sí podemos decir es que ya tenemos bien definido qué es lo que hay que hacer para que el agua potable vuelva a llegar a todos los rincones y a todas las familias de Fuerteventura y a todas las familias de nuestra isla. Y por otro lado, el novedoso plan de cooperación con de obras y servicios municipales, que por primera vez también se ponía en marcha, y lo decíamos, ante esta situación dificilísima en lo sanitario, pero también en lo económico, el Cabildo iba a tener una total predisposición a cooperar con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla, los que quieran beneficiarse de este plan, que sí que hasta ahora lo único que hemos hecho en esa comisión que hay creada con los 6 ayuntamientos es acoger todas las demandas y las solicitudes que nos han hecho los ayuntamientos, que libremente pueden decidir si quieren utilizar los fondos de la institución insular para complementar a los fondos propios en la resolución de los problemas de sus vecinas y vecinos. El Cabildo, vamos a hacer ese ofrecimiento, a seguir haciendo ese ofrecimiento a todos y cada uno de los ayuntamientos, entendiendo que al margen de, que por eso decía anteriormente, al margen de si tenemos competencia o no, lo importante es que si hay un problema, que los ayuntamientos quieran recibir la cooperación la colaboración del Cabildo en la solución a estos problemas, ahí vamos a estar. Creo que en estos momentos no podemos actuar de otra forma, y desde luego cada ayuntamiento libremente decidirá si quiere utilizarlo o no, y nosotros en el dinero que tenemos asignado, que son unos 60 millones de euros, a razón de unos 15 por año, lo que sí vamos a hacer es tratar de materializarlos en los ayuntamientos que desde luego nos den facilidades. No todos están actuando por igual, haremos ahora otra comisión ya de seguimiento en el mes de enero respecto, bueno, a la remisión de documentación que está habiendo. El trato es el mismo para todos, pero el grado de ejecución sí que podemos decir que no es el mismo para todos, no por cuestiones de, digamos, de posturas del Cabildo, sino por cuestiones de que no se nos han remitido los expedientes con toda la celeridad en los distintos ayuntamientos. Y claro, nosotros lo que sí que no podemos es saltarnos trámites que corresponden a los ayuntamientos. Pero bueno, en definitiva, este plan también va a pleno en ese ejercicio de transparencia, se dan cuenta de los acuerdos tomados en las comisiones, incluso en el caso concreto del Pico, se incorpora una actuación novedosa, que es que el Cabildo podamos también iniciar en expedientes de expropiación en favor de los ayuntamientos que tienen muchísimas dificultades administrativas para iniciar expedientes de expropiación o de obtención de suelos cuando no están los suelos necesarios para la ejecución de distintas obras o servicios básicos, y lo podremos impulsar desde el Cabildo en beneficio de los ayuntamientos. Ya varios ayuntamientos nos han hecho este planteamiento en las comisiones, es una de las modificaciones importantes que va a este plan, y en definitiva creemos que ya la aprobación de uno y otro de estas modificaciones nos dará cuenta del grado de ejecución, del seguimiento de las mismas en un acto completamente transparente, porque va a pleno, y después se incorpora a la página web del Cabildo y tiene sus respectivas comisiones de seguimiento en las decisiones que estamos haciendo en torno a 3-4 comisiones al año, en lo que es el seguimiento de estos dos grandes planes que creemos que van a ir en beneficio de resolver los problemas de la población de Fuerteventura.
Sin embargo, 4 de los 6 ayuntamientos compartían mesa y mantel, y parece ser que el cemento que les unía era la situación de falta de colaboración o entendimiento, digamos, entre esos 4 ayuntamientos, Tuineje, Antigua, Puerto Rosario y La Oliva, con el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Bueno, mira,
y básicamente uno de los temas era el pico.
A mí, Santiago, no me gusta entrar en polémicas que tienen más trasfondo político que real y que institucional, que yo creo que es la realidad. Bueno, que yo creo que ha sido más bien
entre políticos no
el intento de alguna alcaldesa de crear ese mensaje de que nosotros, o que yo, digamos, favorezco ayuntamientos con los que se tiene mayor afinidad política. Por eso insisto, tanto el plan hidráulico donde están presentes los ayuntamientos como el PICO es público y transparente, hay comisiones con todos los ayuntamientos, va a pleno y cada ayuntamiento por primera vez puede tener un conocimiento exacto de lo que hace el Cabildo, no solo en su término municipal, sino en el resto también, ¿no? Por supuesto, cuando se hacen esas comisiones se da cuenta de las dificultades que puede estar habiendo en algún caso, como en cuanto a la remisión de documentación. Yo le puedo decir que el trato del Cabildo de Fuerteventura es exactamente igual con todos y cada uno de los ayuntamientos de Fuerteventura, independientemente de las siglas que se gobiernen. No es que tenga un trato preferente, como bueno, yo creo que alguna cabeza quiso intentar hacer ver con Betancuria o con Paz, es exactamente igual, y bueno, yo creo que tienen ustedes, y yo le puedo decir que tengo una relación completamente cordial con todos los alcaldes y alcaldesas de la Liga. Por eso, por lo menos esa es mi predisposición y la predisposición del grupo de gobierno insular, y sobre todo en sacar los temas adelante. A mí las manifestaciones que me ha hecho la alcaldesa de La Oliva, que tenemos muchísimos temas importantísimos de La Oliva, dentro del pico y fuera del pico, pues el viernes mismo iba ya a órgano ambiental, lo que es la modificación menor, al órgano ambiental insular, la modificación menor de la actuación en Las Agujas, que permita ampliar y remodelar y complementar esa zona del Hotel Bahía Real y quitar aquella, digamos, construcción en desuso y abandonada, que no está generando más que problemas ya. Se abordaba en el órgano ambiental insular el viernes pasado, y la alcaldesa lo que me ha trasladado de La Oliva es que ahí está muy contenta con la cooperación, lo ha hecho personalmente, con la cooperación que está teniendo con el Cabildo Insular de Fuerteventura en todos los temas que se nos solicitan, que no quiere decir que no haya problemas que tengamos que resolver, por supuesto que tenemos muchos, pero desde luego hay una predisposición absoluta a cooperar. Lo mismo con el Ayuntamiento de Puerto Rosario y bueno, y con el Ayuntamiento de Antigua, que bueno, cuando ha habido algunas cuestiones en las que hemos discrepado, no ha habido ningún problema, nos hemos sentado, y las últimas las han visto ustedes con la propia travesía de Triquibijate, que está ya afortunadamente culminándose, que hemos intentado dar respuesta a todas las peticiones que nos han hecho los vecinos para buscar la mejor solución, que tenemos que decir que lo que me trasladan, y están ya a punto de culminarse esas obras, hay un consenso absoluto y que hemos dado respuesta en esas soluciones inmediatas que ya tenemos prevista, una actuación complementaria, una segunda fase para la mejora de los pluviales de Triquibijate, que es un tema que ya va más allá de las propias competencias del Cabildo, pero que el Ayuntamiento de Antigua lo solicitaba que se incorporara ese estudio en el pico, precisamente en ese plan de cooperación que se ha aceptado y que ya estamos caminando. Ya teníamos un primer borrador en la visita que hacíamos a las obras de la carretera. Bueno, está la ciudad deportiva de Antigua, que llevaba no sé cuántos años tramitándose, está ya a punto de culminarse la contratación de esas obras, y bueno, yo de las propias manifestaciones que para no hacerlas yo, porque las ha hecho pública el propio alcalde de Antigua, yo creo que bueno, precisamente cuando hacíamos esa visita y después teníamos la reunión con los vecinos, él mismo decía que no existía ningún tipo de problema en la cooperación con el Cabildo. Otra cosa, bueno, es que alguna alcaldesa quiera hacer ver que hay una actitud de obstrucción del Cabildo de Fuerteventura, en absoluto, y me refería y no quise ni nombrarlo inicialmente, y en el estado de ejecución del pico lo veremos. O sea, ¿qué ayuntamiento han ido atendiendo las peticiones de documentación o de puestas a disposición de suelos? Porque esas las tienen que hacer los ayuntamientos, porque el pico, para entendernos, no más que el conjunto de obras que los ayuntamientos nos han solicitado que incorporemos, que en absoluto son imposiciones del Cabildo. Nosotros no hemos dicho ni qué obras, ni el cómo, sino simplemente díganos cuáles y a ver si somos capaces de sacarlas todas adelante. En el caso concreto del municipio de Tuines, que es el único municipio que aún no ha dado visto bueno a suscribir el convenio para el órgano ambiental, que se ha requerido varias veces desde abril, junio y la última, no sé si hace aproximadamente un mes y algo. Los otros cinco, bueno, menos Pájara, que tiene órgano ambiental propio, perdón, los otros cuatro, ya tenemos aprobados los convenios ambientales, están yendo ya a trámite asuntos de interés municipal que requieren de evaluación ambiental. Citaba ese de las agujas, que es importantísimo para el municipio de La Oliva, y bueno, ya han sido muchísimos los requerimientos de documentación que hemos hecho, en concreto al municipio de Tuineje, para poder continuar avanzando con los expedientes. Si se quiere utilizar esta estrategia para después decir que el cabildo bloquea las actuaciones en ese municipio, desde luego le tengo que decir que no. En el marco de nuestras propias competencias, ya ven todas las cuestiones que estamos haciendo en materia de carreteras, en materia de cauces, en fin, todo lo que está en nuestras manos con este y con los otros cinco. Ahora, y después, bueno, el pretender utilizar el discurso de que los ayuntamientos, los alcaldes u otra alcaldesa están en contra del cabildo, desde luego, a mí personalmente no es lo que me han trasladado, y por eso yo creo que son más estrategias políticas o de igual de tratar de encubrir el que no salgan las cosas importantes adelante en su municipio, más que otra cosa, pero ahí es mejor no perder demasiado tiempo. El criterio es exactamente el mismo del Cabildo Fuerteventura con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla. Eso sí, si los ayuntamientos, aquellas cuestiones que son competencias propias, que por lo menos la puesta a disposición de suelos, no nos las hacen llegar, o la cooperación municipal, que nosotros no nos podemos saltar ese tipo de actuaciones, pues lógicamente dificultarán o imposibilitarán que hagamos actuaciones que no ha propuesto el Cabildo, insisto, que son las que han propuesto los ayuntamientos en el pico en cada uno de los municipios. Pues les puedo decir que todos, menos Tuines, están actuando con una completa diligencia en ese sentido, y nosotros seguiremos adelante con la ejecución del plan. Tenemos 60 millones de euros, los queremos repartir del modo más justo posible para resolver las situaciones que tienen los municipios, pero si algún municipio, que por eso decía al principio, no quiere los fondos del Cabildo para resolver los problemas de las vecinas y vecinos, no pasa nada. Hay otros municipios que nos están pidiendo obras importantísimas que ejecutar, y lo que no vamos a hacer es dejar esos dineros sin esos recursos públicos, sin ponerlos en circulación. Sí, otros cumplen con la remisión de la documentación necesaria para poder contratar esas obras.
Presidente, hasta ahora estamos acostumbrados en determinadas fechas del año, pero cada vez con mayor profusión, a problemas de suministro de agua a determinadas zonas. Estábamos acostumbrados a la queja constante, sobre todo en verano, de las Ares, Roque y Cotillo, por la falta de agua. Tema resuelto. Se ha hecho otra línea, se ha trazado otra línea y está en servicio, ampliando aquel caudal de antaño que nunca se había tocado. El problema ha seguido por esa zona y sigue trabajando en esa zona. Pinchazos, averías que han ido propiciando, bueno, pues pérdida y trastorno de falta de agua en la isla Fuerteventura. De eso estábamos acostumbrados a verlo y se ha ido resolviendo en esta legislatura, y es legítimo el reconocerlo. Sin embargo, yo no recuerdo, en 35, 36 años no recuerdo una rotura tan grande en la conducción principal que une la planta desalinizadora de Puerto Rosario con los depósitos de La Hondura, que a su vez distribuye luego hacia el resto de la isla. Pero mucho menos recuerdo la rotura de las dos únicas conducciones, las dos principales. Cierto es que son viejísimas y nunca se le ha metido el diente a ese tema. Ustedes están ahora por montar una de mayor capacidad, más nueva, de otros materiales, para que, bueno, pues en este caso cuando carga no reviente como estaba pasando, que la reparen y vuelve a reventar, y eso ocasiona luego para recargar las tuberías en Puerto Rosario principalmente, y no digo nada en el resto de la isla, ocasiona verdaderos problemas. Al pleno también está previsto llevar la servidumbre de paso para esa nueva red principal que une, repito, la planta de potabilización de agua de Puerto Rosario con el depósito de La Hondura.
Sí, efectivamente, Santiago, bueno, hablamos antes de un punto anterior, que es aprobar las modificaciones que se han ido sugiriendo en las comisiones técnicas del plan hidráulico. Dentro de en este plan está precisamente lo que es la nueva impulsión de la planta desaladora Puerto Rosario a la Herradura, que es un proyecto que no se redactó en esta legislatura, que viene desde la pasada, que ha tenido muchísimos problemas en su tramitación y que afortunadamente con gran esfuerzo hemos conseguido desbloquear. Y bueno, y usted decía antes, en materia hidráulica, bueno, por primera vez en la historia del Cabildo de Fuerteventura se contrataban en una situación, bueno, que es verdad que la pandemia propició esos mecanismos, pero que después, cuando avanzamos en el expediente, los propios servicios del Cabildo reconocieron que la situación de emergencia existía sin pandemia, porque el desabastecimiento de agua potable, que es un derecho básico de cualquier vecino al que le llegue el agua potable a su domicilio, no comenzó con la pandemia, venía de atrás, y por primera vez pudimos sacar adelante, y yo ahí tengo que agradecer la responsabilidad y compromiso de todos los servicios que intervinieron, de dirección jurídica, el consorcio, infraestructura, la Consejería de Agua, para sacar adelante ese expediente que supuso la ejecución por la vía de emergencia de 12 actuaciones, y inicialmente, si no recuerdo mal, en torno a unos 6 millones de euros, y que a pesar de que algunas no tenían proyecto, creo que la liquidación final, porque la única que nos dio problemas significativos fue la culminación de la puesta en servicio de los dos depósitos circulares de la Herradura, de 8.000 metros cúbicos de capacidad cada uno, que llevaba muchísimos años prácticamente que casi fuera de servicio porque no tenían capacidad de embalse alguna prácticamente, y que hemos conseguido ya poner 16.000 metros cúbicos más, porque bueno, en los días pasados ya se culminaba también el segundo que ha entrado en servicio con esas obras de emergencia, y bueno, y que al final se nos fueron, creo que la liquidación en torno a algo menos de 8 millones de euros, a pesar de que algunas no tenían ni siquiera proyecto, porque fueron, que solo permite la ley, que fueron actuaciones de emergencia. Las complementamos con la adquisición de los 2.000 metros cúbicos en esos 6 módulos de 1.000 cada uno, 2.000 en Corralejo, 2.000 en Puerto Rosario y 2.000 en Gran Tarajal, que están mejorando la capacidad de producción, y lo decía anteriormente, expedientes que llevan muchísimos años atascados, las ampliaciones de las desaladoras de Corralejo, Gran Tarajal, las mejoras, de Corralejo, Puerto Rosario, y las mejoras en la planta de Gran Tarajal, ya están a punto de contratarse. Y usted lo dice bien, Santiago, está la conducción de la Herradura, de la planta, perdón, desaladora Puerto Rosario a la Herradura, a los depósitos de la Herradura, esa es la arteria principal ahora mismo del abastecimiento insular, que se nos ha roto en los 9 meses que llevamos de gobierno por una situación ya de obsolescencia de las impulsiones existentes, de falta de capacidad, que están a los servicios no les queda otra que tenerlas, digamos, al límite de sus posibilidades técnicas o de resistencia, porque ya tiene un tema de insuficiencia de caudal, entonces ya se pasa a conducciones de mayor, bueno, impulsiones de mayor diámetro, que nos permitan elevar desde la planta desaladora a la Herradura, pues los caudales que se vienen consumiendo ahora mismo en la isla. Llevaba muchísimos años atascada, el proyecto técnico ya fue aprobado hace unas semanas, que después de resolver las distintas complicaciones que tuvimos en su tramitación, que nos ha requerido gran esfuerzo e implicación de distintos servicios de la institución insular, pero que afortunadamente ya está el proyecto aprobado. Lo dejábamos sobre la mesa en el otro día, bueno, escuchando las recomendaciones de los propios servicios. Es la primera vez que se plantea esta modalidad, que en lugar de ir a una expropiación forzosa, que en el caso de conducciones podamos ir a una servidumbre de acueducto, que económicamente es bastante más beneficioso para el interés general de la institución pública, y bueno, vemos que desde el pleno ordinario, que lo dejábamos sobre la mesa, modificar el expediente, lo hemos incorporado al pleno extraordinario del presupuesto, y en absoluto va a retrasarse, siguiendo las recomendaciones de los propios servicios, fundamentalmente de la Secretaría General del Cabildo, y en un tema que insisto, que era novedoso, que lo hemos estudiado, y efectivamente los servicios han entendido que esta era la mejor solución. Hemos modificado lo que es el anejo de expropiaciones para, en lugar de una expropiación, convertirlo en una servidumbre de acueducto, y vaya al pleno del presupuesto, con lo cual, que es el inicio de este expediente para la creación de la servidumbre correspondiente, pero lo que nos va a permitir, lo hemos dicho, no podemos tener paradas actuaciones que son fundamentales para servicios básicos como es el abastecimiento de agua potable a la isla, hasta ver si conseguimos que haya una cesión gratuita de todos los suelos afectados, porque además tampoco le podemos exigir esa condición a los propietarios. La ley habilita estos procedimientos y con la aprobación por el Pleno de este inicio del expediente de servidumbre de acueducto nos permitirá pasar ya a la fase de licitación de las obras, de contratación de las obras, que esperemos que a finales de año, principios de enero, esté ya publicada esta obra y a ver si en el mes de marzo aproximadamente puede estar construyéndose lo que es la arteria principal del abastecimiento de agua potable a Fuerteventura en estos momentos. Y lo decía antes, sabiendo que el camino que tenemos trazado no es solo a esto, a esa dependencia casi exclusiva de toda la isla de la planta desaladora de Puerto Rosario, sino que cada vez tengan mayor presencia y autonomía en lo que es el abastecimiento local, las plantas desaladoras de Corralejo, que se va a ampliar y se va a cambiar también el sistema para que, por ejemplo, el agua potable que tiene que llegar a Las Ares, El Roque o el Cotillo no tenga que depender exclusivamente de la de Puerto Rosario, sino que pueda ser desde la planta de Corrales, además con muchísimas condiciones en el sentido de ahorro energético, y sobre todo lo que va a ser, yo creo que un gran paso y una gran decisión de este gobierno en poner en marcha, después de muchísimos años de demanda, lo que es la nueva desaladora de la comarca sur de Fuerteventura, que estaremos tramitando en el año que viene. Pero hasta que esto ocurra, lo que no podemos es no actuar sobre esta impulsión, que tiene un presupuesto de en torno a unos 4 millones de euros. Y yo, bueno, y sacaremos esa cuenta casi por curiosidad también personal, Santiago, pero yo creo que ya llevamos entre, en materia de abastecimiento de agua potable únicamente, entre los importes ya ejecutados y pagados y lo que tenemos en contratación o a punto de adjudicarse o en licitación, en torno a 20 millones de euros solo en agua de inversión, solo en agua potable, que yo creo que eso es más que igual que la suma de una década entera de inversión de agua potable del Cabildo de Fuerteventura. Yo creo que lo que demuestra el compromiso del grupo de gobierno, que este es uno de los problemas fundamentales que tenemos en esta legislatura para la isla, que hay actuaciones que van a trascender de la legislatura, como puede ser la ejecución o la puesta en servicio de la nueva desaladora del sur, pero que tenemos que iniciarla, por mucho que tarde la tramitación, y a principios del año que viene van a estar en marcha todos estos grandes paquetes que tendremos que ir nuevamente a otro artículo 123, que ya lo hemos coordinado así con los servicios del Cabildo, para un bloque vinculado a todas las conducciones y depósitos asociadas a la ampliación de la desaladora de Corralejo, lo mismo a las infraestructuras asociadas a la desaladora de Puerto del Rosario, y lo propio, pero hay dos lotes, por un lado la desaladora y por otro lado en régimen además energético de autoabastecimiento para utilizar fuentes alternativas en lo que es la desalación de agua de mar. Y en otro lote todas las conducciones y depósitos asociados, que son unos proyectos de gran envergadura, que igual en conjunto van a estar en torno a los 100 millones de euros, y que esos servicios técnicos estarán contratados en finales de enero, principios de febrero, y a ver si durante el año que viene conseguimos dar viabilidad administrativa a este paquete importantísimo de inversión en materia hidráulica, en esa renovación casi integral del sistema de abastecimiento de agua potable a Fuerteventura, para, en paralelo, buscar también la financiación del plan, porque lógicamente no es la idea ejecutarlo exclusivamente con fondos propios, porque hay muchísimos fondos europeos a la desalación de agua, y algo tan básico como que el agua potable llegue a todas las familias de Fuerteventura.
Y bien, tengo cuatro temas que plantearle, poco tiempo, pero y además pocas ocasiones para tenerle aquí con nosotros. No va al pleno, pero es un tema antiguo, tan antiguo que viene de la legislatura, lo decía al principio, de la legislatura en que presidía el Cabildo Marcial Morales. En aquel momento se comprometían a ceder un suelo del Cabildo ahí en Juan de Betancur para el nuevo edificio de la Seguridad Social, que es lamentable que esté todavía en un callejón que no hay espacio, tampoco personal, para atender a los ciudadanos de la isla de Fuerteventura. Todo se separaba por un cable que atravesaba esa parcela. La Seguridad Social se negaba a acometer la obra de construcción de ese edificio. Al final parece que por fin se ha quitado ese cable y ahora toca que, bueno, pues se adjudique y se ejecute esa obra de la Seguridad Social.
Bueno, pues sí, Santiago, la verdad es que parece mentira que, vamos a decir, entre comillas, una tontería como esta haya estado bloqueando la ejecución de ese nuevo edificio para la Seguridad Social en Fuerteventura, bueno, que yo recuerde lleva por lo menos 4 años bloqueado, si no recuerdo mal ahora por las fechas del expediente, donde el problema, para ser claro, no lo generó el Cabildo, una modificación de planeamiento que desplazó la parcela donde se va a localizar ese edificio de la Seguridad Social en cuanto al Plan General de Puerto Rosario, y que hizo que quedara ese cable en medio de la parcela. La Seguridad Social decía que no era un problema que ellos habían generado, tampoco lo generó el Cabildo, pero el Cabildo asumió la legislatura pasada el compromiso de resolver esta situación para que se diera viabilidad a la ejecución de este edificio. Bueno, y nosotros lo que no vamos a hacer es desdecirnos al compromiso que adquirió el presidente anterior en la legislatura pasada, Marcial Morales, insisto, sin que el problema lo hubiese generado el Cabildo. La verdad es que no entendemos cómo no se resolvió desde entonces. Pero en distintas reuniones, la Seguridad Social sí que decía en su momento que quería que esto se le resolviera. El Cabildo, sin haber generado el problema, mantuvimos ese compromiso, y bueno, ya a finales del año 2020 se asumía en la reunión que manteníamos la Dirección Insular de la Administración del Estado, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, la Dirección General de la Seguridad Social, el criterio de que en cuanto estuviesen contratadas las obras para la sustitución de este cable de media tensión que afectaba a la licitación de ese nuevo edificio de la Seguridad Social, entonces de inmediato se procedería a la licitación de este edificio por parte de la Dirección General de la Seguridad Social. La contratación de estas obras, que redactábamos el proyecto, que encargábamos proyecto y obra, se hacía en el mes de junio de este año. Desde junio de este año están contratadas esas obras, se ponía en conocimiento tanto del Ayuntamiento como de la Dirección Insular de la Administración del Estado y, por supuesto, de la Dirección General de la Seguridad Social. Las obras, después de cumplir con todos los trámites, que yo lo dije en varias ocasiones, va a ser más el trámite administrativo en industria, por lo que supone mover una línea de media tensión, que lo que es la ejecución de la obra en sí. No solo ya hemos cumplido con el trámite en industria, sino que las obras están a punto de culminarse en diciembre de 2021, es decir, seis meses después, lo que sí pedimos, hacíamos una visita esta mañana precisamente a la ejecución de las obras, porque le quedan apenas 3-4 semanas para culminarse, pero han pasado 6 meses desde que la Dirección General de la Seguridad Social asumía el compromiso de que, en cuanto estuviesen contratadas las obras, pasarían a la licitación del edificio. No hay ningún tipo de impedimento. El Cabildo de Fuerteventura hemos cumplido con los compromisos que adquiríamos, y ahora lo que sí que pedimos a la Dirección General de la Seguridad Social, a la Dirección Insular de la Administración del Estado, que cooperemos y que le demos la máxima celeridad a la licitación de este edificio, donde ya no hay ningún tipo de impedimento, y ya llevamos 6 meses de retraso respecto a los compromisos que adquiríamos todas las instituciones para darle solución a la licitación del edificio. Bueno, y esto no me gusta entrar en polémicas institucionales, pero en este caso creemos que, bueno, si llegan 6 meses tarde y no podemos seguir dilatando la ejecución de este edificio, pondremos de nuevo en conocimiento el estado de ejecución de las obras, que, insisto, el acuerdo al que llegamos fue que desde que se contrataran las obras por el Cabildo se pasaría a la licitación. Siguen sin darse esos pasos, un proyecto que estaba técnicamente aprobado y que no tenía ninguna dificultad y que estaba la consignación económica, y lo que pedimos a la Dirección General de la Seguridad Social, a la Administración del Estado, que culmine este compromiso cuanto antes, que desde junio ya lo tiene en condiciones para poder ejecutar este edificio que lleva ya bastantes años de retraso y que no podemos seguir dilatando.
Vamos a ver si podemos hacer esos temas de peso, y ya le están esperando. Sé que tiene usted la agenda apretada hoy. El parque tecnológico, ampliación de capital, rechazado, se pidió dejar sobre la mesa, se ha pospuesto, está pendiente de llevarlo nuevamente a Junta General. ¿Qué pasa con el parque tecnológico? ¿Cuál es el problema? El Partido Socialista dice que no se ha cumplido y no se han hecho los trámites necesarios para albergar esa ampliación de capital o las obras que recogería, los proyectos que recogería. ¿Qué pasa con el parque tecnológico?
Bueno, no me gusta entrar en polémica. Yo creo que este tiene más un trasfondo político que de dudas reales del tema. No quiero entrar en demasiada polémica respecto a esta situación, pero bueno, lo que sí es cierto es que las actuaciones del parque tecnológico son perfectamente conocidas por todos los grupos políticos del Cabildo de Fuerteventura, que yo creo que siempre ha habido unanimidad en las acciones que se han estado impulsando. Todos los pasos que hemos ido dando son perfectamente conocedores todos los grupos de la institución insular, y esto, y yo creo que ahí se ha trasladado en varias ocasiones. Yo creo que la primera actuación de relevancia que va a suponer la consolidación de la diversificación económica de Fuerteventura, en algo que igual era completamente imprevisible hace 20 años, pero que después de una década de esfuerzo puede hacerse realidad en el mundo aeroespacial, de los pseudosatélites, las comunicaciones, con muchísimas prestaciones desde un punto de vista sanitario, ambiental, en fin. Actuaciones que, desde luego, en ningún momento se han cuestionado, que decíamos y siempre hemos dicho que los tiempos para la materialización, para que esto pueda ser una realidad en Fuerteventura, son fundamentales, porque hay muchos sitios de España, de otros países, que también están pujando por tener estos proyectos en sus territorios, y ahora mismo, afortunadamente, tenemos una serie de ventajas técnicas de carácter técnico por nuestra situación estratégica, pues ya cuestiones de la frecuencia de vuelos, es decir, de la estabilidad de nuestro clima, que nos permite estar en una posición ventajosa si somos capaces de cumplir con los tiempos en la materialización de estos proyectos. Y para eso, donde estamos convencidos de que vamos a recibir fondos externos, si no en todo, en una buena parte, lo que hacía falta es tener autonomía financiera para poder poner en marcha todo lo que es la contratación de lo que va a suponer estas importantes inversiones en Fuerteventura, y además con esa apuesta de diversificación económica. Bueno, y sacábamos la preinscripción para esa intención de para empezar a formar a los pilotos de drones, y creo que iban ya por 500 sobre una previsión inicial que teníamos de 100. Esto realmente va a ser una nueva oportunidad, además, para los jóvenes de nuestra isla, en algo más allá del sector servicio, que creo que desde luego no podemos desaprovechar. Nos costó muchísimo buscar, y de eso son perfectamente conscientes todos los grupos del Cabildo, buscar el consenso administrativo interno sobre el procedimiento para materializar esta aportación del Cabildo de Fuerteventura en el Parque Tecnológico. Se intentó primero por una aportación económica anticipada, había algún servicio que no lo tenía del todo claro, y finalmente la vía de la ampliación de capital fue la que generó el consenso de todos los servicios que tenían que intervenir por parte de la institución insular, y además le puedo decir que el respaldo prácticamente unánime del Pleno, porque tuvo 22 votos a favor y solo un voto en contra. En lo que el primer paso, que de verdad que creo que era realmente importante, que era la decisión de coger esos fondos de la institución insular, del Cabildo de Fuerteventura, esos fondos que teníamos inmovilizados en el banco, y colocarlos en el Parque Tecnológico para poder hacer realidad estas actuaciones cuanto antes. Bueno, aquí la complicación, y no he querido hacer, ni hemos querido hacer desde el grupo de gobierno, ningún tipo de polémica respecto a este asunto, porque creo que es un tema demasiado importante para Fuerteventura para que estrategias políticas o que por motivos políticos se pueda ni siquiera estar pensando en ponerlos en riesgo. Porque la mayoría, lo que es la aprobación en la Junta General del Parque Tecnológico, requiere de una mayoría reforzada de dos tercios de los consejeros. Estábamos en esa junta, que no es que se dejara sobre la mesa, se votó, pero solo contó con los votos de la mayoría de gobierno, los 12 votos de la mayoría de gobierno. Estuvimos ese día 3 horas y media debatiendo, bueno, se plantearon finalmente, pues casi terminando, alguna... Y salud, lo resfriado.
Lo siento, no
se preocupe. Sí. Se planteaban, algunas cuestiones que se aclararan. Teníamos después una junta de portavoces específica con hora y media, prácticamente 5 horas, donde por parte de los servicios del Parque Tecnológico y los del Cabildo se ha dado cuenta detallada de todas las aclaraciones, complementaciones que han solicitado los grupos del Cabildo, y creemos que, a toda lo que se nos ha solicitado se les ha dado respuesta, y esperemos que aquí prime siempre el compromiso con Fuerteventura por encima de los intereses políticos. Del estado de tramitación de los expedientes también son perfectamente conocedores todos los grupos que estamos culminando los mismos, y creo que ahora lo que toca es cumplir con este procedimiento, que además tuvo, insisto, el respaldo casi unánime del Pleno de la institución insular, y si no, también estamos trabajando en mecanismos en paralelo, pero lo que no vamos a permitir es que por cuestiones políticas se pueda poner en riesgo una actuación tan importante para la isla como es culminar estos proyectos estratégicos en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.
Le pido disculpas por una fonía que no... ¿Y qué más que te mandan paracetamol y no? Bien, óigame, mañana, día 15 a las 10 de la mañana, se ha convocado ya la Mesa Insular de Sanidad, dada la incidencia del COVID en la isla de Fuerteventura, en Canarias también, y a nivel nacional. Va a estar el grupo de gobierno, se ha convocado a los portavoces de los grupos del Cabildo, los 6 ayuntamientos de la isla, ha convocado también a la gerencia del Hospital de Fuerteventura, al Área de Salud de Fuerteventura, a la Dirección Insular de la Administración del Estado y a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué se pretende? ¿Coordinar acciones encaminadas a evitar que esto vaya más?
Bueno, yo no sé si es la sexta o séptima reunión que desde la conformación del nuevo grupo de gobierno hemos tenido. En este sentido, bueno, cuando ha habido... Esta es la tercera, digamos, situación muy difícil que atravesamos en los últimos 9 meses, donde siempre, por parte del Cabildo de Fuerteventura, lo que hemos hecho es mantener una total predisposición a cooperar, a coordinarnos los ayuntamientos de la isla, la administración autonómica, la administración del Estado, en buscar las mejores soluciones, coordinar las acciones necesarias para cuando ha habido situaciones sanitarias difíciles, bueno, pues trabajar todos juntos en buscarle solución. Las dos veces anteriores lo hemos conseguido. Ojalá pudiéramos decir que este es un problema exclusivo de Fuerteventura, pero vemos que lamentablemente no. Este es un problema que se extiende a Canarias, a España, a Europa, al mundo. Volvemos a estar nuevamente en una situación crítica en lo sanitario y, bueno, tenemos que coordinarnos todos para buscar las mejores soluciones. Esperamos especialmente que esté presente la Dirección General de la Salud Pública del Gobierno de Canarias, que se la ha invitado siempre, pero en ninguna de las reuniones anteriores ha estado, porque sí que hay algunas cuestiones que nos preocupan, que venimos insistiendo sobre ellas, y al margen de que efectivamente la situación sanitaria es difícil y que tenemos que trabajar conjuntamente para ver todas aquellas acciones que tengamos que poner en marcha para buscar las mejores soluciones, pero sí se dan circunstancias de que, por ejemplo, los criterios de medida sigue utilizando, no entendemos por qué esa disparidad entre el criterio de la Dirección Insular del Área de Salud, que toma las decisiones en base a los datos reales de pacientes que están atendidos en el hospital o en seguimiento domiciliario que existen en Fuerteventura, que creemos que es el criterio lógico, frente a los datos que aporta el Gobierno de Canarias y que utiliza para las tomas de decisiones respecto a Fuerteventura, respecto a las cartillas sanitarias, cuando hay mucha población que tenía su cartilla sanitaria en momentos dados, porque trabajaba aquí por las razones que fuera, en Fuerteventura, pero que actualmente no está en Fuerteventura, que está siendo atendido en otras islas o en otras partes. Entonces, creemos que eso es un dato que tenemos que corregir, que no entendemos cómo no se ha corregido, y desde luego la pandemia no empezó, lamentablemente tampoco, el mes pasado. Ya llevamos más de año y medio y creemos que algunas actuaciones que pudieran ser críticas y que han sido críticas en algún momento, como el número de camas UCI, además, ha habido tiempo más que suficiente para ponerles remedio, y que al margen de que tengamos que coordinar y emprender todas las acciones de responsabilidad, donde seguimos apelando a esa responsabilidad individual, no solo de las instituciones, sino de la población en general, y en seguir fomentando la vacunación y el respeto a las normas hasta que salgamos de esta situación, pero creemos que también hay alguna serie de acciones que no están tratando a Fuerteventura por igual en cuanto a los criterios para adoptar los niveles de restricción, básicamente en cuanto a la medida, y desde luego otras actuaciones como el número de camas UCI, que si ese es uno de los factores limitantes para determinadas decisiones que tenían que haberse hecho ya, porque ha habido tiempo suficiente para resolverlas. Bueno, en definitiva, una reunión de coordinación, Santiago, para seguir buscando la mejor acción coordinada de todas las instituciones en poner cuanto antes remedio a esta situación crítica que volvemos a tener.
Oigan, el Cabildo sé que le están esperando y me están amenazando. Bueno, digo que en este caso el Cabildo pide a Torres, al presidente, a Víctor Torres, que las consejerías del gobierno dejen de tirarse la pelota en el proyecto de la carretera Aeropuerto Pozo Negro, cuando se acabe ahora ya, cuando está casi por acabarse el tramo Caldereta Aeropuerto. Medio Ambiente y Infraestructuras llevan 2 años discutiendo sobre el estudio de impacto ambiental y ahora abren nuevas consultas que alargarían más la tramitación. Ayer hacía referencia a esto en Blas Acosta. Si se pone usted los auriculares, podrá escuchar, espero que los compañeros hayan cogido, extraído esa parte en que hacía referencia a que no es precisamente, interpreto yo, que no es precisamente usted la persona más idónea después de haber ya aportado profesionalmente, porque así se lo encargaron en su día, pues ya hasta tres alternativas a esa zona. Pero decía así, Blas Acosta. El Partido Socialista acusa a Lloret y a Coalición Canaria de entorpecer desde el Cabildo el proyecto autovía Aeropuerto Pozo Negro de forma reiterada y negligente. Esta mayoría de gobierno en el Cabildo no tiene carácter ni voluntad política, tan solo huyen hacia ninguna parte con un victimismo infantil y culpando a los demás de su propia incapacidad e ineptitud. Justo hace dos días salía esta nota de prensa desde el Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Es señalar al presidente del Cabildo y al principal partido que apoya a ese gobierno, a Coalición Canaria, aunque también participa el Partido Popular.
Mire, es señalar a Coalición Canaria, que es la única culpable en este asunto. Ya le digo que el presidente actual no puede opinar de ese estudio de trazado. No debe opinar. Él, trabajando en la ingeniería con otros dos socios ingenieros en Fuerteventura, ha propuesto tres alternativas a ese trazado, desde el 2004, 2005, incluso luego, más tarde. Desde el cruce Pozo Negro hasta el aeropuerto. Y estando conmigo de consejero, lo único que se hizo fue crear una mesa ambiental para una quinta alternativa distinta, porque lo pedían los informes ambientales. Porque no solo tiene que ser técnica y económicamente viable, sino también la demostración del menor impacto en el territorio y en el punto de vista económico también, desde luego, pero sobre todo al atravesar una zona cepa. Por lo tanto, ¿a qué está esperando si se le han pedido infinidad de informes y no los emite? O ahora como sostenibilidad o medio ambiente, creo que lo lleva la vicepresidenta. Pero en el caso del presidente, lo tiene que tener perfectamente claro, porque ha participado de ello. Por eso le decía hace un rato, cuando me preguntó, que está conoce perfectamente esos proyectos, entre otras cosas porque ha hecho contratos y ha entregado al gobierno de Canarias durante los últimos 12 años alternativas de trazado. Y a partir de ahí es dejadez, porque eso es dejadez. No es que medio ambiente se ponga sostenibilidad se ponga de acuerdo con carreteras o no se ponga en carreteras. Se está pidiendo una serie de informes detallados, reiterados por parte del director general de sostenibilidad, José Domingo, directamente a la viceconsejera, en este caso vicepresidenta, consejera de sostenibilidad, y lo que debe de hacer es hacerlos y entregarlos. Porque queremos sacar a licitación ese tramo en el primer semestre de 2022. Sacar a licitación. Uh-huh. Sacar a licitación. No es que... No, sacar a licitación ya. Y por lo tanto, oiga, claro que lo estoy diciendo que es Coalición Canaria, pero Coalición Canaria porque es la que tiene la responsabilidad. El otro, no sé si entorpece, pero es que el otro, si encima entorpece cuando ha ganado dinero público por hacer alternativas a los diferentes gobiernos anteriores, algo me chirría, ¿eh?
Bueno, pues el Cabildo ha respondido, y ha respondido hoy día 13. El Cabildo pide a Torres, al presidente del gobierno de Canarias, que las consejerías del gobierno dejen de tirarse la pelota en el proyecto de la carretera del aeropuerto Pozo Negro. Medio Ambiente e Infraestructura, PSOE más Orero, llevan dos años discutiendo sobre el estudio de impacto ambiental y ahora abren una nueva consulta que alarga más la tramitación. El Cabildo de Fuerteventura reclama al presidente del gobierno de Canarias que medie.
Bien, pues bueno, es repetir la nota que antes, en definitiva, yo le repetía la nota que ha enviado el propio Cabildo en respuesta a lo que planteaba el Partido Socialista. ¿Está usted cualificado, no está usted cualificado para responder? ¿Le inhabilita el hecho de estar ahora en la presidencia, el haber recibido hasta ahora, bueno, pues encargos profesionalmente hablando del gobierno de Canarias?
Mira, Santiago, a mí si algo procuro hacer siempre es hablar y respetando las opiniones que pueda tener cualquiera, pero hacerlo siempre desde el máximo respeto y sobre todo cuando es ahora como comparezco en este medio de comunicación representando al Cabildo Insular de Fuerteventura. Y de verdad, porque hay algunas cuestiones que yo creo que no son ni para contestar y entrar en esa forma. Yo creo que un expresidente del Cabildo y un secretario general insular del Partido Socialista en Fuerteventura. Yo creo que, bueno, que cuando quiera cooperar en resolver los problemas de Fuerteventura va a tener siempre a la institución insular predispuesta a cooperar con el Grupo Socialista, que digamos, gobierna, tiene la presidencia del Gobierno de Canarias, que gobierna en el Estado, pero creo que desde luego esas no son las formas de dirigirse o de opinar respecto a una a la institución insular. Máximo, y por eso nos hemos dirigido, creemos que con el máximo respeto, al presidente del Gobierno de Canarias, donde estamos preparando una comunicación y donde no hemos querido entrar en polémica de este tipo. En la misma polémica podía estar yo con esa forma cuestionando o hablando de incapacidad de la Dirección General de la Seguridad Social, gobernada por el Partido Socialista, cuando decimos que asumiendo los compromisos que habíamos adquirido, tenían que haber estado desde hace 6 meses licitando ese edificio de la Seguridad Social en Juan de Betancourt, asumiendo los compromisos que todas las administraciones acordamos en ese momento. Bueno, puede haber a veces problemas, los que fuera, pero desde luego lo que no se puede es, primero y después sobre todo, mentir y jugar a la política con temas tan importantes para Fuerteventura, sobre los que desde luego no solo me considero en absoluto inhabilitado para opinar, sino que por supuesto que lo voy a hacer, y van a ser temas del máximo interés del Cabildo de Fuerteventura, de todos los servicios del Cabildo de Fuerteventura, de todo el grupo de gobierno y por supuesto míos también. Lo que sí que creo que en las cosas hay que hacerlas con el desde el respeto y con la verdad por delante. Y cuando digo con la verdad por delante, porque efectivamente el tramo Aeropuerto Pozo Negro es un tramo que, bueno, que el proyecto de trazado, que era uno de los prioritarios en el convenio Canarias-Estado, se entregó, si no recuerdo mal, allá por el año 2003. Desde el año 2003 ha ido dando coletazos este proyecto, donde el mayor problema ha estado en la viabilidad ambiental por la cepa de Llanos y Cuchillos de Antigua, y ha habido muchísimos problemas en su tramitación. Donde, bueno, por supuesto que yo lo conozco de con bastante detalle desde el lado profesional, pero ahora yo estoy donde estoy, con, digamos, dedicación exclusiva al Cabildo de Fuerteventura, y en absoluto tengo ningún condicionante para opinar respecto a este asunto, que es del máximo interés para Fuerteventura. Eso sí, desde el respeto institucional, porque creo que es como hay que hacer las cosas. Y en primer lugar, el proyecto de aeropuerto Pozo Negro, en absoluto el Cabildo de Fuerteventura, en absoluto el Cabildo de Fuerteventura, ni ninguno de los servicios del Cabildo de Fuerteventura está obstaculizándolo. Estamos poniendo todas las dificultades a que salga, y a que salga cuanto antes, con este y con otros, que ahora hablamos de ellos también, porque parece que igual la incapacidad que ha tenido el gobierno de Canarias para sacarlo adelante, ahora pretenden excusarse en terceros, y esto sí que no es de recibo, y eso es en los términos en los que nos estamos dirigiendo al presidente del gobierno de Canarias. En primer lugar, porque sabiendo que es una tramitación ambientalmente muy compleja, y que afortunadamente, yo por lo menos lo reconozco, es la primera vez que sale información pública, que era un paso necesario para buscar la viabilidad, que después de esa información pública ha habido que hacer nuevos documentos y pedir nuevos informes sectoriales, que el plazo para los dos que quedan del Cabildo de Fuerteventura, tanto el de Medio Ambiente como el de Patrimonio Cultural, termina el 7 de enero de 2022, que estamos completamente en plazo, y por supuesto que trataremos de agilizar. Por supuesto que trataremos de agilizar, pero de ahí a unos informes que se nos acaban de solicitar y que se detalla en la nota, a decir que estamos queriendo obstaculizar la ejecución del tramo Aeropuerto Pozo Negro, creo que el Partido Socialista es un partido con demasiada historia en España, en Canarias y en Fuerteventura, como para hacer esas manifestaciones, y por supuesto representantes o miembros del Gobierno de Canarias, con los que todos queremos tener una actitud de respeto institucional. Y no solo eso, sino solo nos hemos interesado por Aeropuerto Pozo Negro, y el expresidente Blas Acosta lo conoce muy bien porque lo impulsé yo mientras era consejero de infraestructura, a lo que él dio el visto bueno, y ahora sí le digo que por qué no contesta respecto a esto, porque había una serie de actuaciones prioritarias, que no podían esperar ni siquiera la ejecución del eje norte-sur, que estuvimos meses consensuando con el gobierno de Canarias para ver la fórmula administrativa para que las pudiéramos acometer desde el Cabildo, entendiendo que hay el gobierno de Canarias tiene en materia de carreteras todos los ejes de interés regional de todas las islas, y que algunas actuaciones, como por ejemplo el desdoblamiento de Aeropuerto Las Salinas, porque si algo decimos es que no podemos esperar 6, 7 u 8 años a que esté en servicio el tramo Aeropuerto Pozo Negro, que no va a ser menos, y que teníamos que estar ejecutando ya el desdoblamiento del tramo Aeropuerto de La Salina, que no va a quedar en saco roto porque va a ser la vía que va a servir para interconectar todas esas zonas turísticas, comerciales, residenciales, pues desde noviembre de 2020, un penúltimo borrador, perdón, desde enero de 2020, perdón, el último borrador que se les hacía llegar al gobierno de Canarias, al que daban el visto bueno para suscribir ese convenio y que nos permitiera acometer el desdoblamiento de Aeropuerto La Salina, la mejora de la FV4 desde el Cuchillete a Gran Tarajal, la mejora de la avenida del Saladar en Morrojable hasta la conexión con el puerto, hasta que existiera el eje norte-sur y otro tipo de actuaciones menores, en esa propuesta de convenio que se les hacía y que consensuamos, el gobierno de Canarias no ha dado respuesta. No ha dado respuesta alguna. Pero es que no solo nos interesábamos por el aeropuerto Pozo Negro, faltan otros tramos, porque Pozo Negro-Cuchillete y Cuchillete-Matas Blancas también hay un documento técnico redactado por el gobierno de Canarias que no ha salido información pública. Y al principio de la legislatura, y estaba el expresidente Blas Acosta presente, por parte del gobierno de Canarias se quiso poner sobre la mesa la dificultad que había, que hasta que no hubiese plan insular no se podían acometer el resto de tramos. Y él mismo cuestionaba que esta era la cantinela de siempre, decir que faltaba planeamiento y mientras tanto la inversión a otras islas. Y eso ya se lo demostramos y él lo compartía, porque ya hay un instrumento perfectamente arreglado en la ley del suelo, que es el artículo 123 para los proyectos de interés insular o interés regional, como es el caso, porque estamos en los tramos de interés regional, que habilitaba al gobierno de Canarias para poner en marcha de modo inmediato, el resto de tramos del eje norte-sur que faltan, que no solo es Aeropuerto Pozo Negro, independientemente del planeamiento. No hace falta esperar al plan insular ni a nada para ejecutar y poner en marcha los tramos que faltan. Y eso lo defendía él como presidente. Lo defendía él como presidente, el expresidente Blas Acosta. Pero es que, porque hemos querido hacerlo desde el respeto institucional, nos hemos dirigido en repetidas ocasiones al gobierno de Canarias para tener una reunión monográfica en materia de carreteras. ¿Qué pasa con el convenio que lleva 2 años, casi 2 años en el gobierno de Canarias, que estuvimos muchísimos meses trabajando y consensuando para poder acometer? Bien, si lo quiere abordar el gobierno de Canarias, ningún problema. Nosotros le hemos trasladado las necesidades que tenemos en materia de carreteras, que tenemos en las propias, que las estamos asumiendo y que nos queda muchísimo por hacer, pero también en las competencias en la red regional de carreteras, en la red donde es competente el gobierno de Canarias, y no podemos acometerlas por nosotros mismos. Y en ese convenio le decíamos, si ustedes las quieren hacer, ningún problema, estas son las necesidades. Les ofrecemos a ponerlas en marcha nosotros, obviamente, en coordinación y cooperación con todos los informes cruzados que lleva con el gobierno de Canarias. Desde hace casi 2 años tienen ese borrador de convenio al que no se nos ha dado respuesta. Los tramos del eje norte-sur que faltan no son los aeropuertos Pozo Negro, falta Pozo Negro, Cuchillete y Cuchillete, Matas Blancas y el acceso al puerto de Morrojable. Pero Pozo Negro, Cuchillete y Cuchillete, Matas Blancas podían haber estado ya en información pública, que se comprometió el gobierno de Canarias, siendo todavía Blas Acosta presidente del Cabildo, a sacarlos adelante durante el año pasado. No han salido. Hemos solicitado la reunión formal con el gobierno de Canarias en materia de carreteras para todos estos asuntos. La reiterábamos en julio de este año. Se la recordaba yo al consejero y a su equipo en la visita que hacíamos, si no recuerdo mal, a finales de julio, a las obras de aeropuerto La Caldereta, desde el respeto institucional. Nos decía el consejero y su equipo que en septiembre podríamos tener esa reunión para tratar todos estos asuntos. Hemos insistido en intentar concertar esa reunión monográfica en tema de carreteras, gobierno de Canarias, Cabildo, para abordar todas estas cuestiones, y seguimos a la espera. O sea que desinterés por parte del Cabildo de Fuerteventura para trabajar coordinadamente y cooperar con el gobierno de Canarias en dar solución a todos los expedientes de carreteras de estos que les hablo, no ha habido ninguna. Pasividad tampoco. Yo me atrevería a decir lo contrario. No sé si por motivos políticos
o por lo que sea. Pero lo cierto es que esa reunión, que seguiremos insistiendo y ya lo estamos poniendo en conocimiento del presidente del Gobierno de Canarias, porque creemos que esto, desde luego, no son formas. Y ahora, pretender culpar del retraso de la tramitación de Aeropuerto Pozo Negro al Cabildo de Fuerteventura, cuando el plazo para esos dos informes termina el 7 de enero, es además mentir. Y creemos que de luego un expresidente del Cabildo y un secretario general del Partido Socialista y un representante del Gobierno de Canarias, viceconsejero, creemos que antes de lanzarse con estas afirmaciones, yo creo que lo que lleva es el respeto institucional, sentarnos, aclarar cualquier dificultad que haya, que pueda haber, que no las hay, que cumpliremos con nuestros plazos y vamos a tratar de agilizarlo todo lo que esté en nuestras manos, pero también aprovecho para decir, ¿y qué pasa con el resto de temas? Porque de eso llevamos, por el convenio llevamos casi 2 años esperando, y el expresidente Blas Acosta lo conoce perfectamente porque yo le di cuenta detallada de todos los pasos que estábamos dando y tuvimos distintas reuniones con la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Canarias en ese sentido. Y también hablamos de la información pública de Pozo Negro, Cuchillete y Cuchillete Matas Blancas, que sabe que ya tenían que haber estado en información pública. O ahora que no gobierna el Partido Socialista en el Cabildo de Fuerteventura, ya no quieren ni reunirse con la institución insular. Creemos que estamos aquí para resolver los problemas de las vecinas y vecinos de Fuerteventura y que al margen de consideraciones políticas tiene que haber siempre respeto institucional y sentarnos para abordar cuestiones estratégicas como son las actuaciones en materia de carreteras que tenemos que coordinar en la red de interés regional necesariamente con el Gobierno de Canarias. Y en absoluto el Cabildo de Fuerteventura ni ha torpedeado ni ha puesto trabas en absoluto a la tramitación de todos estos expedientes que les hablo. Todo lo contrario, nos estamos interesando por ellos y lo que queremos es sentarnos para que no solo Aeropuerto Pozo Negro, sino al resto de actuaciones se pongan en marcha de modo inmediato. Y además estamos dispuestos a cooperar y a cofinanciar o a financiar si fuera necesario en esas actuaciones urgentes, como por ejemplo el desdoblamiento del aeropuerto al Castillo, que no puede esperar a que esté ejecutado el tramo del eje norte-sur de Aeropuerto Pozo Negro, porque a ese, lamentablemente, para que esté en servicio, igual nos quedan 6, 7 u 8 años y no podemos seguir esperando la situación que todos estamos padeciendo en Fuerteventura, en ese tramo especialmente colapsado, al margen de las otras que he indicado. O sea, que yo creo que cuando se está en la responsabilidad institucional, cuando se está en la gestión política, yo creo que el respeto siempre es importante. Y en este caso, desde luego, desinterés por parte del Cabildo de Fuerteventura, en absoluto.
Bien, presidente, permítame que le hable como, que le pregunte cómo Sergio Lloret, miembro de AMF, va vinculado, igual que en esa intervención de Blas Acosta, va vinculado que usted sea técnico con que sea presidente. Son dos condiciones que en este momento no, en ninguno de las dos va separado, ¿no? Van con la persona. Óigame, ayer se reunieron los pastores. Y no precisamente por el portal de Belén. Ayer venían de las grandes montañas los jefes de las tribus de Coalición Canaria, el señor Clavijo, doña María Australia, por la tribu del Partido Popular, y se reunían con MF en la isla de Fuerteventura. Vario Pinto eran las mesas. En este caso, reunión, una mesa de seguimiento del pacto sobre el tema de Twineje y el pacto insular de Coalición Canaria, AMF, Partido Popular. Se llegó a hablar ahí del cese del Partido Socialista y la entrada de AMF y Coalición Canaria. Se llegó a hablar de cese y gobierno minoría con apoyo externo. Se llegó a hablar de la incorporación de AMF y de Coalición Canaria en el gobierno del Cabildo. A todo eso se negaba la alcaldesa, a todo eso, inclusive con la molestia del propio Partido Popular. Ustedes acusan, Coalición Canaria y AMF acusan al Partido Popular de incumplir el pacto insular. Después de pedir hasta la cabeza y decir doña María Israel que ya iba de salida y que además perdía el avión. Bueno, pues en este caso, y que esto ya correspondía a la nueva dirección del Partido Popular, podría narrarle muchas cosas más que usted las conoce perfectamente, pues estaba sentado en esa mesa. Bueno, pues sencillamente hay una cosa que no entiendo, lo demás lo pudo o no entender, compartir o no compartir, pero hay una cosa que sí que me pregunto, y que la gente que sigue todas estas cosas se pregunta. AMF dejaba caer el posible abandono del pacto insular si esto no se desbloqueaba. Esto era lo que planteaban ustedes. Coalición Canaria, por su parte, lo que planteaba era tanto el señor Clavijo como don Mario Cabrera, casi en un esbozo de desesperación. Bueno, pues, ¿y qué le decimos a nuestra gente? No puede ser que volvamos a hablar en febrero, a lo que quiero que la alcaldesa todavía también se mantenía cerrada. ¿Qué significa abandonar el pacto insular? Deja usted el Cabildo, deja Pedro Armas el Ayuntamiento de Pájara, se rompe el pacto. ¿Qué significa? ¿Me lo puede usted aclarar? Permítame que le pregunte esto, fuera de como último tema. Pero caramba, que está en el candelero.
Bueno, y Santiago, no en el candelabro, como decía aquella. Como medio de comunicación se ve que hace bien su trabajo. Bueno,
mire, es que eso es paso la parte de la fonía que tengo. Estuve hasta las tantas anoche.
Lo decía antes, yo estoy aquí como presidente del Cabildo.
Ya, por eso lo
en este tema, bueno, y efectivamente ayer teníamos esa comisión de seguimiento del pacto, ¿no? El insular, del pacto de Tuineja, porque estaba incorporado ese acuerdo que se suscribía con Coalición Canaria y el Partido Popular, donde yo asistía como miembro de la Comisión de Pactos de Asambleas Municipales de Fuerteventura, pero sí permítame decirle, claro, que no me corresponde a mí hacer la comunicación pública, vamos a decir, ni de las conclusiones de la mesa de ayer, ni de la propia postura de AMF, que bueno, que supongo que se resolverá en los próximos días o semanas, en el sentido, bueno, lo que sí, obviamente, bueno, se está haciendo, yo creo que un esfuerzo importante por todas las formaciones políticas en dar cumplimiento a ese acuerdo que se suscribía en su momento. Pues bueno, todos los acuerdos políticos son legítimos, en unos momentos pues los partidos tienen una estrategia, en otros momentos cambian, lo importante siempre está en que no perjudique a la gestión pública. Yo creo que en el Cabildo lo estamos viendo, en Pájara lo estamos viendo, que se está funcionando bien, pero claro, los acuerdos políticos que se tomen, cuando se suscriben hay que cumplirlos, ¿verdad? Por el lado nuestro, yo creo que sí, positivo, digamos, por lo menos, ver que efectivamente el Partido Popular está viendo que es un claro incumplimiento del Partido Popular en el pacto de gobierno, en el pacto de gobernabilidad insular que se suscribía, donde AMF cumplía pues prácticamente las mismas circunstancias que en Tuineje, cumplía ese acuerdo político y lo cumplía el alcalde, que tampoco estuvo en toda aquella negociación, pero que como lo había suscrito AMF, él cumplía ese acuerdo, bueno, y manifestando incluso que él no estaba con dificultades en la gestión de gobierno con el Grupo Socialista cuando se gestionó el cambio de gobierno, pero que el partido había suscrito ese acuerdo y que a él le tocaba darle cumplimiento. Bueno, y es lo mismo, ese mismo planteamiento es el que tanto Coalición Canaria como AMF hacíamos al Partido Popular, que aquí se trata de dar cumplimiento a los acuerdos políticos que se han suscrito por las distintas formaciones, en este caso es el Partido Popular. Los trámites internos, las cuestiones internas de cada partido, obviamente ahí no vamos a entrar nosotros, pero bueno, yo creo que la conclusión, y a la que sí que, bueno, ya no solo Coalición Canaria o AMF, sino el propio Partido Popular ha manifestado efectivamente que se trata de un incumplimiento del acuerdo suscrito en este caso en el municipio de Tuineje por parte del Partido Popular, y ahora veremos las consecuencias que ello tiene. Pero bueno, ahí sí que permítame, Santiago, que no soy yo a quien corresponde ni comunicar cuál va a ser el acuerdo de AMF, porque teníamos esa reunión ayer, ahora le tocará a AMF definir cuál va a ser su posición al respecto, y bueno, y desde luego ya
la comunicación que se haga al respecto tampoco me corresponde a mí, y yo quiero ser respetuoso, porque yo creo que cada uno tenemos que saber dónde estamos en cada momento y en qué nos toca pronunciarnos públicamente y sobre qué no. Y sobre qué no, y yo creo lo que sí que ahí se ha puesto de manifiesto una total de predisposición por parte de Coalición Canaria y Asambleas Municipales de Fuerteventura a buscar la mejor solución que diera, que vamos, para poder dar cumplimiento a ese acuerdo político, y creemos que no hay otro motivo que una estrategia política diferente de la alcaldesa de Tuineje, y bueno, ya las consecuencias que yo tenga pues las veremos de momento. Yo creo que paciencia, cautela, y seguiremos cada uno gestionando las responsabilidades que nos tocan en las distintas instituciones con la mayor intensidad para resolver los muchísimos problemas que tenemos, y desde un punto de vista político pues valoraremos las consecuencias que esto tiene y cuál va a ser la postura de AMF en ese sentido, que cuando se tomen los acuerdos oportunos y bueno, se comunicarán también por los cauces que corresponden, porque yo creo que hay que ser respetuoso, en fin, con la estructura de los partidos y los acuerdos que tengan que tomarse, y también a quien corresponda hacer la comunicación oficial de lo que puede ser la postura de AMF esta situación creada, y que consideramos que sin motivo, y obedeciendo a otras estrategias distintas de la alcaldesa de Tuineje respecto a las indicaciones del Partido Popular.
Bien, yo lo respeto y le pido disculpas, pues ya se lo dije antes, ¿no? Pero es que he intentado buscar, y ya acabamos, intentado buscar hasta la Wikipedia qué significa, qué pudiera significar, pudiera o pudiese significar el que AMF abandonara el pacto insular, pero no me sale la respuesta.
Le
preguntaba por si me lo podía explicar.
Hay un pacto insular entre Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura, donde no solo está el Cabildo de Fuerteventura, sino que hay más instituciones. Instituciones de la isla, donde también está Tuineje, y hasta la fecha el único incumplimiento que hay respecto a ese acuerdo, donde no se dependa exclusivamente de estas tres fuerzas políticas, es en el municipio de Tuineje. Entonces, claro, el pacto no era un pacto aislado institución por institución, sino ahí, digamos, el acuerdo era más amplio. Y entonces cuando, si no se cumple parte del acuerdo, es como no cumplirlo todo, no, o sea, los cumplimientos parciales en política.
No vale solamente un puntito. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Esperemos que podamos tenerle con mayor frecuencia y así no hacer sufrir al gabinete suyo, que nos tiene ahí, nos ha lanzado 50.000
miradas. Tocamos muchísimos temas y de mucho calado, pero en fin.
Son temas demasiado densos como para sacarlos en una entrevista corta. Gracias por acompañarnos.
Gracias,
repito,
a usted por la invitación.
Hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias.
Nos quedamos con una pausa para la publicidad. Enseguida estamos con todos ustedes y seguimos con nuestro espacio de cultura. Dentro de la Semana Literaria de Puerto Rosario se presenta hoy, martes 14 de diciembre, a las 20 horas en el Auditorio Insular Mauthausen, La Voz de mi Abuelo, de la compañía Trajín Teatro.